Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, pedanos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quizá habremos oído esa antigua leyenda que habla de una noche en que había millones de estrellas en el cielo, estrellas de todos los colores, en esa maravillosa sinfonía de creación de Dios. Y las estrellas estaban inquietas y le propusieron a Dios venir a la tierra, bajar a la tierra para convivir con los hombres. Y el Señor les autorizó a venir a la tierra, a las estrellas. Y entonces hubo esa noche una lluvia de estrellas sobre la tierra. Y se colocaron en todas partes. Estaban ahí mezcladas con la realidad de los hombres. Y sin embargo, un día, pues las estrellas se regresaron, se volvieron a donde estaba Dios. Y el Señor les preguntó que por qué habían regresado. Y contestaron: Señor, nos fue imposible permanecer en la tierra. Hay allí mucha miseria, mucha violencia, demasiada injusticia. Entonces el Señor les explicó que la tierra es el lugar de lo caído, de lo que ha errado, de lo transitorio, de la muerte, del dolor. La tierra es el lugar donde nada es perfecto comparado con el cielo. El cielo es lo inmutable, lo eterno, lo puro, aquello que no tiene ninguna mezcla de infelicidad. Señor, hemos vuelto todas nosotras, excepto una. ¿Sabes tú cuál es y dónde está? Hay una estrella, replicó el Señor, que quiso quedarse en la tierra. Descubrió que su lugar es exactamente ahí, donde existe la imperfección, donde hay límites, donde las cosas no van bien, donde hay dolor, donde se muere. ¿Y qué estrella es esa?, preguntaron las demás. Es la estrella verde, la estrella de la esperanza, contestó el Señor. Entonces las demás estrellas miraron la tierra y vieron que estaba nuevamente iluminada, porque en el corazón de cada hombre había una estrella verde. El único sentimiento que el hombre tiene y Dios no necesita retener es la esperanza. Pero cada que nosotros digamos, yo me voy siempre acompañado de la estrella de la esperanza, siempre tengo este color verde, que es además el color de la vida. ¿Y qué tengo que hacer para ir siempre acompañado de la esperanza? Pues una cosa muy sencilla: cuenta con Dios, cuenta siempre con Dios. Porque tú efectivamente eres, como dice aquí, pues el lugar de lo enfermo, de lo herido. Como recordábamos ayer en esa expresión de don Álvaro, yo soy un saco de miserias, pues es lo que somos. Y si alguien dice que no es, habrá que decirle que no ha visto bien, que se observe con más claridad en su corazón y va a ver que es, pues solo, no solo un saco de miseria, sino que además a lo mejor es un sepulcro blanqueado, que piensa que tiene pues una cosa buena y realmente está muy, muy, muy manchado, muy podrido. Pues somos unos ingratos que no hemos correspondido a los dones de Dios. Yo lógicamente puedo decir, lo que tengo que hacer es precisamente contar con Dios. Cuenta siempre con Dios. ¿Y cómo salgo de esta actividad? ¿Y cómo salgo? ¿Cómo llego a la vida? Y dice, pues es que tienes una provisión. ¿Con qué te vas? una provisión para tu viaje. Pues sí, tengo una provisión para mi viaje. Voy bien, como lleno de la realidad de Dios para mi vida, y entonces podré decir aquello pues tan famoso que dijo Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pues nada le falta al que tiene a Dios, y al que no tiene a Dios le falta todo. Pues danos, Señor, concédenos esta estrella verde que nos alimente siempre, que sepamos que va con nosotros, que sepamos que eres tú, esa estrella verde, que contamos contigo. Que para cualquier realidad en la que me plantee, pues no estoy solo, y tengo además la seguridad de la batalla ganada. Ya Él ganó la batalla, está de nuestro lado el triunfo. Sin ninguna vacilación, sin lugar a dudas, es mía la victoria. Estoy absolutamente seguro de que llegaré al cielo, de que seré santo, de que cada día voy a amar más a Jesucristo, de que cada día me va más transformando en Él, en Él, en Él, de que mi vida sea una vida llena de fruto, que tendré una grandísima eficacia apostólica. No sé si la voy a ver o no la voy a ver, pero es que estoy contando con Dios y que soy portador de Dios, como ese santo, legendario Cristóbal, pues que cargaba aquel niño para pasarlo de una parte a otra, de un río. Bueno, ese es el Cristóbal, el Cristóforo, el portador de Dios. Pues sin vacilación, esa es mi manera. El Señor es mi roca, mi baluarte. A lo mejor nos puede servir como industria humana esta palabra que hemos oído mucho y que seguiremos oyendo, que es la palabra Saxum. Pues sí, es una palabra muy bonita, una palabra latina de 5 letras que significa roca. Roca, apoyo, seguridad, es mi fundamento. Pues aprendo a contar con Dios y por lo tanto soy una persona optimista. ¿Qué quiere decir una persona optimista? Pues que ve lo óptimo, que ve siempre lo mejor, que no se le olvida que efectivamente aquí estamos en la situación de, como les pasó a aquellas estrellas, del error, de la muerte, de la podredumbre, de la miseria, del pecado. Pero esa es una apariencia también en los demás. Nos puede servir ese ejemplo de la literatura, de aquella obra de La Bella y la Bestia. Pues la bestia, como sabemos, es un príncipe que está encantado, y era realmente pues una bestia muy fea, una bestia, un monstruo. Quizá, no sé si vimos aquella noticia donde una persona con una enfermedad terrible, que le salen tumores en todo el cuerpo, absolutamente en todo el cuerpo, fue a ver al Papa Francisco, y el Papa Francisco se acercó y, sin saber qué enfermedad tenía, pues se acercó y lo besó. No sabía, por ejemplo, si esa enfermedad era contagiosa. Parece que no es una enfermedad contagiosa, pero realmente era un monstruo, o es un monstruo. Se le ve una cabezota grandotota y toda llena de bolas. Bueno, pues esa es una apariencia. Esa es una bestia, esa es una persona completamente deforme. Y así podré decir de todas las personas. Yo veo una apariencia, pues quizá miserable, desagradable. Pero tengo que convencerme de que debajo de ese disfraz está un hijo de Dios, un príncipe, una princesa. Y no solo hijo de Dios, sino heredero. Y ya sé yo cómo se va quitando ese hechizo, se va quitando precisamente con la gracia. Y sin embargo no se quitará del todo en esta vida, y tendré que llegar a la eternidad para decir: esta es mi verdadera identidad. Soy heredero con Cristo. Y por eso la esperanza es optimista y la esperanza es alegre. Qué buena virtud para cultivarla siempre, la virtud de la alegría. Y qué mala es la tristeza. Vamos a tener mucho miedo a que se nos meta, nos insinúe la tristeza en nosotros o en los demás o en un centro, en un ambiente. Gaudium cum pace, pedimos alegría y paz. Concédenos, Señor, estos frutos del Espíritu Santo, la alegría y la paz. ¿Y cuáles son los contrarios? Pues intranquilidad, desasosiego y tristeza. Si tengo eso en mi alma, tengo que decir, aquí hay un fruto de la carne. Y voy otra vez a hacer examen para decir, no pierdas nunca por nada la alegría. No hay razón jamás para perder la alegría. O podemos decir, bueno, la única razón por la que yo podría perder la alegría es el pecado. Pero tengo también la felicidad de decir, a veces mis pecados pues son también una culpa feliz, porque me da Dios la oportunidad de manifestar su misericordia. En una carta de 1993 escribía don Álvaro: no olvidemos nunca, hijas e hijos de mi alma, que el gaudium cum pace, la alegría y la paz que el Señor nos ha prometido, si somos fieles, alegría y paz, nos ha prometido, es una promesa de Dios. Les dejo mi alegría, mi paz les dejo. Dice, la alegría y la paz que el Señor nos ha prometido, si somos fieles, no depende del bienestar material, ni de que las cosas salgan a la medida de nuestros deseos. Que todo me está yendo bien, dormí bien, comí bien, descansé, tengo todo lo que necesito, me acaban de dar un regalo, tuve una buena noticia, estoy pues, en una casa muy cómoda. No depende de eso. Puedo tener todo eso y no tener gaudium cum pace. No se funda en motivos de salud ni en el éxito humano. Esa sería en todo caso una alegría efímera, perecedera, mientras que nosotros aspiramos a una bienaventuranza eterna. La alegría profunda que llena completamente al alma tiene su origen en la unión con nuestro Señor. Pues ahí sí, mientras más unido estoy a Jesús, voy a ser más feliz. Esa es la alegría profunda, verdadera, que llena el alma completamente y me hace una persona dichosa. Recordar aquellas palabras de nuestro amadísimo fundador, que nuestro amadísimo fundador nos repitió en una de sus últimas tertulias. Si quieres ser feliz, sé santo. Si quieres ser más feliz, sé más santo. Si quieres ser muy feliz ya en la tierra, sé muy santo. Tengo una gran unión con Jesucristo. Vive completamente centrada en el Señor. No hay ninguna otra receta, no existe sobre la tierra ningún otro nombre por el que seamos salvados, ningún otro nombre que nos haga felices, ninguna otra situación. Y podemos preguntárselo pues a las personas mundanas: ¿tú eres feliz? Y vamos a decir, no soy feliz. Y vamos a preguntárselo a los santos y nos van a decir, ¿tú eres feliz? Así, sí, soy muy feliz. ¿Qué es entonces lo que funciona? Pues la santidad. Por eso que peligrosa es la tristeza, aliada del enemigo, que tiene como muchas hijas la tristeza. La desilusión, el decaimiento, el pesimismo, la pereza. ¿Para qué te creó Dios? Dios me creó para ser feliz en esta vida y en la otra. No me creó Dios para la tristeza. Si tengo tristeza, tengo que unirme más a Jesús. A lo mejor tengo que unirme más a Jesús crucificado. Tengo que ser más contemplativo, más amigo de la pasión. Y aquí don Álvaro recoge pues la experiencia de San José María. Dice, hija mía, hijo mío, la receta viene muy experimentada. Porque nuestro santo fundador, que tanto sufrió por el Señor, fue felicísimo en la tierra. Mejor dicho, precisamente por haberse unido íntimamente a Jesucristo en la Santa Cruz, en esto consiste la santidad, en identificarnos con Cristo crucificado, recibió el premio de la alegría y de la paz. No, si yo estoy rechazando la cruz, pues lógicamente estoy rechazando la felicidad. Es la gran paradoja del cristianismo. Escuchad lo que nos confiaba en 1960. Rememoraba en su oración personal esa forja de sufrimientos que fue su vida y nos animaba a no tener miedo al dolor ni a la deshonra, sin puntos de soberbia. El Señor, cuando llama a una criatura para que sea suya, le hace sentir el peso de la cruz. Sin ponerme de ejemplo, os puedo decir que a lo largo de mi vida yo he sufrido dolor, amargura. Pero en medio de todo me he encontrado siempre feliz, Señor, porque tú has sido mi sireneo. Oh Jesús, renuevo la aceptación de todo aquello que se llama tribulación. Yo no tenía nada, ni en años, ni en experiencia, ni en dinero. Me encontraba humillado, no era nada, nada. Y de ese dolor llegaban salpicaduras a los que se hallaban a mi lado. Fueron años tremendos en los que, sin embargo, jamás me sentí desgraciado. Esta es la gran paradoja, es que yo tengo penas, tribulaciones. Pues no te dijeron que no. Nadie nos dijo que no íbamos a estar siempre con la cruz, y qué bueno que la tengamos, y qué bueno que la amemos, y qué bueno que la pidamos. Señor, dame amor a la cruz. Fueron años tremendos, pero no me, en los que jamás me sentí, en los que sin embargo jamás me sentí desgraciado. Señor, que mis hijos aprendan de mi pobre experiencia. Siendo miserable, no estuve nunca amargado. He caminado siempre feliz, feliz, llorando, feliz, con penas. Gracias, Jesús, y perdona por no haber sabido aprovechar mejor la lección. Ah, ya me tengo que pedir perdón, porque no he sabido aprovechar las lecciones, pues de ser feliz en la pena, en el dolor. Feliz, llorando. Una vez vi un video de esos que, pues, no sé, que miraba a la gente, porque era un video real de un niño, pues que estaba encima de su cama, se ve que lo acababan de despertar, un niño como de unos 7 o 8 años. Y entonces se ve que era el cumpleaños o el santo de alguna gente de su familia, porque estaba cantando las mañanitas, pero estaba cantando las mañanitas llorando. Y le han dicho, bueno, ni modo, tienes que cantar mañana. No sé por qué estaba llorando, a lo mejor porque lo habían despertado y tenía mucho sueño, o por cualquier cosa. Pero lloraba y cantaba las mañanitas. Bueno, pues, así dice aquí nuestro padre, dice, he caminado siempre feliz, feliz llorando, feliz con pena. Pues esta es la gran diferencia, puedo tener mucha cruz, enfermedad, contrariedad, cansancio, pero lo que nunca puedo es no ser feliz. Porque una cosa es ser feliz y otra cosa es estar divertido. Muchas personas están divertidas y no son felices. Tristemente hay, como sabemos, en Estados Unidos y también en México y no sé si en otras ciudades, estos lugares se llaman parque de diversiones. Six Flags y, pues, Disneylandia, ¿no? Son parques de diversión. A ver, paga 30 pesos o lo que cueste la entrada, porque si entras aquí te van a divertir. Métete a la casa de los sustos, súbete a la montaña rusa o por lo menos a la rueda de la fortuna y te van a divertir. Y ya después sales gastando tu dinero, mareado, habiéndote comido un algodón, unas palomitas. Pues es gracias porque me divirtieron, pero no te van a hacer feliz. Ay, no, esa es la felicidad, porque además eso, la diversión es puntual, o sea, es cosa de un momentito. Y yo necesito ser feliz siempre, en todos los momentos, ante cualquier situación, pase lo que pase. Este es, pues, el gran secreto del cristianismo. Siendo miserable, dice, no estuve nunca amargado. Conciencia de la miseria. ¿Cómo decir? Oye, ¿en tu casa hay alguna persona amargada? ¿Alguien, o alguien de tu familia está amargada? Sí, tengo una tía, mi tía, no sé qué, está amargada. Pobrecita. No, pues también en esta casa fulanita parece que está amargada. Muy bien. Voy a ayudarla. En primer lugar con mi oración, en segundo lugar con mi cariño, en tercer lugar pues con mi penitencia, con mi corrección fraterna, y yo mismo luchando más en aquello para que por la comunión de los santos le llegue una gracia. Pero no puede haber a nadie amargado, es una gran contradicción, es que te has entregado a Dios y estás amargado. ¿Qué cosa más absurda? Pues si Dios es la felicidad, Él es la felicidad superlativa, infinita, suprema, y te llama a la felicidad y te hizo para ser feliz en la tierra y en el cielo. Pues Dios no nos creó para la tristeza, por eso la esperanza cuenta siempre con la alegría, es de alguna manera inseparable a la alegría. Al meditar estas palabras de nuestro fundador, la conclusión que hemos de sacar es clara. No debemos perder nunca, en ninguna circunstancia, la alegría sobrenatural que dimana de nuestra condición de hijos de Dios. Si alguna vez nos falta, tenemos que ser pues, sinceros también con nosotros mismos, me falta la alegría. Acudiremos inmediatamente a la oración y a la dirección espiritual, al examen de conciencia, para descubrir la causa y poner el remedio oportuno. Y a continuación, aquí don Álvaro dice, ¿sabes cuál es la principal causa? Pues lo sabes muy bien, lo sabemos muy bien, que me puede hacer perder la alegría. ¿Sabéis cuál es la más frecuente? La preocupación excesiva por la propia persona. El dar vueltas y revueltas en torno a uno mismo. Con lo poquita cosa que somos cada uno, ¿cómo se te ocurre a veces, hijo mío, hija mía, girar alrededor de tu propio yo? Pues esta es la principal causa de la falta de alegría. Es que no estoy amando a Jesucristo. ¿Qué tienes entonces? Pues tengo un excesivo amor a mí mismo. Pues descubre a Jesús, atiéndelo, dedícale todos tus pensamientos y todos los afectos de tu corazón y libérate de tus ataduras. Pisotea tu yo, no dejes que ese mal enemigo te venza. No dejes que se te suba la sangre a la cabeza y te enojes, rebeles, tengas contrariedad mala. Busca olvidarte de ti. Si nos amamos a nosotros mismos de un modo desordenado, motivo hay para estar tristes. Cuánta pequeñez, cuánta miseria. La posesión de esa miseria nuestra ha de causar tristeza, desaliento. Pero si amamos a Jesucristo sobre todas las cosas, y a los demás y a nosotros mismos en Dios y por Dios, cuánto motivo de gozo. Pues esta es la manera de vivir. Por eso es bueno que decir, siempre tenemos que ser un poco poetas o tenemos que ser como un poco románticos para decir, a ver, vuelve otra vez a tener la ilusión de Jesús. Vuelve a portarte como enamorada. ¿Estás muy enamorada de Jesús? ¿Cada día más enamorada? Eso es todo en tu vida. No tienes que ser otra cosa. Descubre pues ese mensaje que te está mandando en cualquier situación, precisamente para que crezcas en el amor. Y si te vas bien aprovisionado, lo tienes en la oración, lo tienes en tu presencia continua, lo tienes en la misa, lo tienes en la Eucaristía, lo tienes por la inhabitación que está en ti, en tu alma. Está vivo, está contigo, está viéndote, está latiendo por ti de amor su corazón, está transformándote en él, está haciendo que tus células se cambien en sus células, que tu alma se cambie en su alma, porque es su deseo. El amor es una fuerza unitiva que quiere que estés siendo cada vez más él. Que ese es el secreto de la perseverancia, enamórate y no le dejarás. que tienes pues la ayuda de toda la oración, de la obra, de las personas que viven contigo, la oración del Padre, la oración de tantas misas. Pues Señor, nos creaste para ser felices y más felices mientras más santos. Tengo este termómetro, que no se me meta nunca la tristeza, que no se me meta nunca la amargura, que incluso pueda decir, oye, ríete de las cosas, no te tomes en serio. O así como dice, mándate a volar, mándate a volar. Mándate a volar y dice, yo no importo, mi vida eres tú. Y cada vez más, pues es lo único que me importa, tú. A veces puedo decir, oye, pues sí, es que ya tengo muchos años, he ido pues aumentando cada vez, pues sin darme cuenta, más y más mi edad, y la verdad es que ya empiezo a tener muchos achaques. Entre otros achaques, la verdad es que uno de los achaques que más me pesan es que se me olvidan las cosas. Ya no me acuerdo dónde dejé las llaves. Pues está, tengo cada vez menos memoria, no me acuerdo cómo se llama pues tal persona, sí, aquí tengo su cara en mi memoria, pero no me acuerdo de su nombre. No te preocupes, mira, con que no se te olvide Jesucristo, eso es lo que sí es realmente clave. O sea, no se te olvide Jesús, aunque se te olvide todo lo demás, no te preocupes, no va a pasar nada. Y sí va a pasar si se te olvida Jesús. Ay, si no, podemos ser desmemoriados, porque querría decir que nuestro corazón está en otra cosa. En cambio, si nuestro corazón está en Él, pues vamos a estar siempre acordándonos de Él. Pero pues, ¿y a qué se dedica fulanita? Pues de fuera, a lo de todos, pero por dentro está como el motorcito siempre encendido. Está el fuego, tiene fuego en su corazón. Está encendida de amor. Así a eso se dedica. Siempre trabaja ese Espíritu Santo que la enciende, la quema. Santa María es Pes Nostra. Y quizá hemos oído aquellas palabras tan bonitas de San Bernardo, que pues que es como una invitación a la esperanza, es decir, espera en María. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, invoca a María. Si eres agitado por las ondas de la soberbia, si de la detracción, de la ambición, de la emulación, mira a la estrella, invoca a María. Si la ira o la ambición o el deleite carnal impelen violentamente en la navecilla de tu alma, mira a la estrella, mira a María. Ya todo se recompone. ¿Para qué tengo que estar haciendo? Pues lo que ella te diga. Lo que hace ella, a lo que ella se dedica. Y ella se dedica precisamente eso, a estar siempre con el corazón encendido de amor a Jesús. Y por eso la llamamos así, Santa María, Esperanza Nuestra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.